Escuchábamos When the World is Running Down, 2 de la tarde con 12 minutos, y ya estamos en línea con dos amantes del deporte, dos hombres que han estado a cargo de la misma institución, de hecho, y que tienen en común, bueno, muchas cosas, pero una de ellas es a un hombre que se nos ha ido hace poco y que produjo una verdadera, no sé cómo decirlo, una sensación muy, muy extraña en términos de angustia, de pena, de duelo, a nivel de todo nuestro país, algo que ya comentaremos más adelante en esta conversación. Voy a presentar a nuestros invitados. Estamos con Pedro Anguita. Hola, Pedro.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis?
Bien, un gusto saludarte, Pedro. Pedro es arquitecto, es escalador, andinista, ex director ejecutivo de la Fundación Deporte Libre. ¿Por cuánto tiempo fuiste el director ejecutivo, Pedro?
Yo fui como 2 años.
2 años aproximadamente.
Sí.
Cuyo hito máximo, más conocido, tangible, es el Parque de Escalada Los Silos, en el Parque de los Reyes, una joya de recuperación urbana. Y estamos con, ¿cómo se pronuncia tu apellido, Federico?
Scheuch.
Eso, ya, lo dije bastante decente entonces. Federico Scheuch. Primo de segundo grado de Juan Pablo Mor, quien fuera manager de Juan Pablo. Federico tiene 33 años, es ingeniero comercial, trabajó varios años en una importante marca de outdoor, se independizó, empezó a trabajar en producción de eventos deportivos, así se asoció con su primo Juan Pablo Mor, siempre en vínculo con la Fundación Deporte Libre, de la cual ahora, parece que hace muy poquitito, Federico, eres director ejecutivo, ¿correcto?
Así es. ¿Cómo estáis, Rodrigo?
Bien, un placer conversar con ustedes. Si bien falta un poquito todavía, faltan 15 días para el estreno del documental o la película Expedición Lhotse Everest sin oxígeno, me pareció que era importante hablar lo antes posible para, entre muchas otras cosas, estimular con anticipación la venta de entradas por la importancia que tiene la recaudación de fondos para la familia de Juan Pablo. Pero quiero partir preguntándoles, Federico, ¿por qué es importante y de qué se trata este documental Expedición Lhotse Everest sin oxígeno, que implica un récord Guinness de nivel mundial y que es el que se va a estrenar el 21 de mayo a las 8 de la noche? Se va a ver, entiendo, por 3 días se va a poder ver, y las entradas se venden por passline.com. Después daremos también los detalles. ¿Qué es este documental y por qué es importante?
Bueno, este documental es el registro en primera persona de Juan Pablo, al final, de una expedición en estas dos montañas que son de las más altas del mundo. Y la gracia es un poco cómo poder conectar esta travesía y que finalmente se transforma en un récord Guinness, que sin quererlo, Juan Pablo nunca quiso hacer un récord, y de repente, bueno, ahí la agencia nepalí estaban todos gestionando y a nivel marquetero también les servía, pero
sí, claro.
Pero lo lindo de esto es que bueno, para el aniversario de los 2 años, de hecho, el 23 de mayo, del 21 al 23 vamos a estar mostrando la película. Y el 23 de mayo es cuando Juan Pablo logra la cumbre del Everest, y 6 días, 20 horas atrás, había hecho la del Lhotse.
Mayo de 2019, es decir, se van a celebrar 2 años de ese logro cuando se estrene la película en unos días más.
Exactamente. Y bueno, y el gran trasfondo de todo esto es que, como bien decías tú, la donación de todo lo recaudado va para el mayor legado de Juan Pablo, que son sus 3 hijos.
Sus 3 hijos, que son Elisa, Juan Pedro y Juan Pablo, entre 9 y 13 años, o a menos que alguno ya haya cumplido en los últimos semanas,
creo,
o meses.
Creo que Pedro cumplió 14.
Ok, entre 9 y 14 años. Me parece importante ponerle nombre además a los hijos de Juan Pablo, para que se sepa que esto va a 3 niños preadolescentes, adolescentes, que, bueno, están tremendamente impactados por lo sucedido con su padre y que, por supuesto, necesitan esta ayuda. Yo entiendo que Pedro, no sé si por ahí leyeron una entrevista, no sé si eras tú, Pedro, o era Federico, pero que estaban también ayudando a la familia de Juan Pablo a terminar de construir su casa. Ahí hay un tema que estaba, no sé, pendiente, ¿no?
Sí, mira, para complementar un poco lo de Fede, que me imagino que hay mucha gente que no sabe, hay 14 montañas en el Himalaya, que son las 14 más altas del mundo, que se llaman los 14 ochoniles, que es un desafío de muchos de los montañistas del mundo, por la belleza que se logra en lugares tan inhóspitos como sobre los 6.000, 6.500, 7.000 metros, llegando hasta 8.008, 8.009 que tiene el Everest. Entonces, Juan Pablo, deportista de alto rendimiento, por muchos años buscando como cuál era su disciplina, haciendo las toas, yendo a la montaña, tanto Chile, haciendo trail running, escalando, haciendo mil cosas, es en algún momento que le hace clic en el fondo, en el momento que se encuentran con Fede, de tomar el gran desafío, y es donde Juan Pablo como que encuentra su iluminación deportiva, que es: yo lo que quiero es hacer las 14 cumbres más altas del mundo, que son los Himalayas. Yo creo que es como el corazón del planeta Tierra, se podría decir, este lugar tan tan increíble, y ahí es donde Juan Pablo parte esta carrera por ser himalayista. Y nosotros con Fede y toda la gente que lo conocíamos, sabemos la capacidad física que él tenía, era tan impresionante que dijimos: este es tu camino, es la forma como de consolidar tu carrera deportiva y lanzarse con todo en un objetivo claro, en vez de estar picoteando por todos lados. Entonces él parte subiendo un par de 8.000 hasta que toma el desafío, se da cuenta que quedaba corto en el fondo con un 8.000 por temporada, y le dan ganas de hacer dos 8.000 en una temporada, bien ingenuo, sin pensar en récord, sin pensar en nada, simplemente la pasión y la felicidad que él sentía por subir un cerro, sin pensar ni que quiero ser el mejor ni nada, simplemente el amor que él tenía por las montañas. Y ahí es donde se va al Lhotse, ataca el Lhotse.
El Lhotse, que tiene 8.516 metros sobre el nivel del mar. O sea, una inmensidad, claro. Unos poquitos metros menos que el Everest, ¿ya?
Claro. Y bajando, lo más lindo de todo es que él tiene que hacer un rescate. Tiene que hacer un rescate una pareja rusa. Hace el rescate. Después de hacer el rescate vuelve a subir, o sea, sin pensar en récord, nada, y con un rescate incluido de dos o tres días por el rescate, un desgaste físico impresionante de bajar una persona de 7.000 metros, que muchas de las personas de los montañistas los dejan porque el físico no te da para rescatar a alguien. Sin embargo, Juan Pablo decide hacer el rescate, y después del rescate se va al Everest, y volviendo del Everest se da cuenta que así todo fue un récord en velocidad, o sea... Realmente increíble. Impresionante, que lo que nos habla del deportista que teníamos, o sea, yo siempre lo comparo con Messi, con Cristiano Ronaldo, a ese nivel de deportista teníamos, pero en una disciplina tan desconocida y tan poco popular como es la montaña, no se valora esos logros deportivos. Entonces, interesante este momento para poner en valor este logro deportivo de un país entero, de Chile, y para posicionar un poco lo que es la identidad de montaña en todos nosotros, porque vivimos en un país que es pura montaña, montaña y mar. Entonces ahí está nuestra identidad, y la verdad es que estamos de espalda a ambos, tanto a la montaña como al mar. Entonces este hito de Juan Pablo nos hace enamorarnos de la montaña, ir más a la montaña, y nos invita a transmitir eso a nosotros también por el resto de la vida, a través de uno de sus mayores legados también, que es la Fundación Deporte Libre, que él fundó.
Qué tremendo. Este logro que hace Juan Pablo hace prácticamente dos años, de subir al Lhotse, bajar al campo base 2 y después, bueno, tener que hacer este rescate que le resta como tres días, y después hacer cumbre en el Everest, lo hace a pesar de todas esas dificultades, superar el tiempo del montañista ruso Anatoly Bukrev, que había logrado esto sin ayuda de oxígeno embotellado el año 96. O sea, y lo hizo en 7 días. Rompe un récord que tenía 15 años. A ver, estoy calculando bien. Tenía 25 años, ¿no es cierto? Rompe ese récord a pesar, Federico, de todas estas complicaciones que implican ese rescate que él hace, donde incluso entiendo que muere un montañista búlgaro y él tiene que, no sé, cargarlo, ¿no?
Exactamente, y bueno, dejar en evidencia ahí también, Anatoly es realmente uno de los destacados montañistas que ha tenido el mundo, y Anatoly también le tocó hacer un rescate. Esa misma expedición fue una, de hecho, la película Everest, que que ve un poco de Hollywood y todo el cuento, relata lo que fue también un accidente en donde Anatoly también estuvo participando en el rescate de muchas personas que se salvaron gracias a él. Y después de hacer el Everest, él hace el Lhotse, al revés de lo que estaba haciendo Juan Pablo, pero un poco esa entrega por los demás.
Everest primero y después Lhotse, entonces.
En Anatoly, sí.
Eso es lo que hace Anatoly.
Eso es lo que hace Anatoly, ya, perfecto.
Claro, y el Mod lo hace al revés.
Claro, Juan Pablo hace al revés, pero finalmente es lo mismo, son las dos mismas montañas que tienen la característica de compartir este campamento base, ¿correcto?
Comparten hasta el campo 3.
Claro, que es un campo alto, comparten el campo alto en el fondo, uno de los campos altos, por eso te podés tirar de uno a otro, que es lo que mucha gente intenta porque lo tenés ahí, bajando del Everest o bajando del Lhotse. Hay un momento que está ahí en un campamento que te puedes tirar a subir el otro, desde muy arriba.
Y todas las imágenes que vamos a ver en este documental que se va a liberar, pero que tenemos que pagar para apoyar a la familia de Juan Pablo el día 21 de mayo a través de passline.com, son todas imágenes en el fondo de la GoPro que tenía Juan Pablo, o había alguien que lo acompañaba donde le hace algún par de tomas, aunque sea amateur, digamos.
Hay partes previas. Donde también estaban haciendo un proyecto social con Lucho Wigner. Mateo Barrengoa logra también captar toda una parte social súper bonita, que también eso es otro documental, pero que también se muestra un poco en este, que es Bajo la Gran Montaña.
¡Ah, sí, eso es una maravilla! Si lo vi ese documental, sí.
Esa fue la fase previa a esta expedición.
Que muestra toda la burocracia y lo que les cuesta conseguir los permisos para poder desarrollar esta como pequeña escuela de montaña para los niños ahí de los Himalayas, ¿no es cierto?
Y que pasa lo mismo en Chile, en el fondo. Así de potente es lo poco conocido que es la montaña, que al final lo único que se genera a uno como montañista son prohibiciones en vez de abrir la montaña a la gente. Eso pasa al igual que en el Himalaya, en un lugar que uno dice, wow, este es el último lugar del mundo. Acá pasa exactamente lo mismo.
Y no solamente a las cumbres más altas, cada vez vemos más reportajes donde la gente le comenta, ¿cierto?, a los periodistas, a los reporteros, a los investigadores, la dificultad para acceder a las cumbres más cercanas de Santiago, para acceder a los cerros. Es realmente increíble que un país que quiere ser una potencia a nivel outdoor de una ciudad, como la región metropolitana, que quiere ser también potencia outdoor, no tenga, digamos, una política de acceso garantizado a las cumbres como si lo tenemos a nivel de playa. Así que ese es un tema pendiente y donde ustedes, por supuesto, pueden hacer mucho también para ir presionando. Una pregunta, ¿esta película, este documental, se habría estrenado igual por estos días si no hubiera pasado lo que pasó en febrero, o se habría demorado un poco más? ¿Estaba dentro de la planificación de ustedes igual estrenar Expedición Lhotse Everest sin oxígeno en mayo del 2021, o tiene que ver la fecha con las circunstancias que ocurrieron con la muerte de Juan Pablo Mor, que en el fondo formalmente es el 18 de febrero, ¿no?
Tiene que ver con las circunstancias, obviamente que ahí tuvimos que acelerar algunos procesos para poder lograrlo. La película se había mostrado solamente una vez en el Banff Mountain Film Festival, que también tiene una versión en Santiago, se hacía en Casa Lomata, pero por la situación pandémica se tuvo que hacer virtual. Pero claro, tiene todo un trasfondo por la situación actual y el contexto que estábamos teniendo con la desaparición de Juan Pablo en el Cabo.
Ok, se entiende perfectamente y hace muchísimo sentido.
Y yo creo que las ganas de nosotros de estar con él, o como hablar de él, no solo por mostrar quién era, sino porque claramente hay un proceso de sanación de nosotros, de los seres humanos, de hablar de las personas que fallecen y no olvidarlos, pues. Y a nosotros nos ha pasado, nos da felicidad poder hablar de él, para mostrar el gran deportista que era, y este lado social, que eso también lo trata el documental. Lo interesante del documental es que es el primer documental que está hecho, producido por el audiovisual de la Fundación, que es Felipe Castillo, que es una persona, al igual que nosotros, que sale de la universidad y se mete a trabajar a la Fundación. Entonces le llega todo este material. Él es el que recibe toda la información del Juan Pablo desde hace 10 años. Entonces, para él ha sido un proceso súper potente también interno de poder crear este documental y ahora reestrenarlo, corregirlo, porque tiene ciertas correcciones, se ha podido mejorar. Y él, en el fondo, desde febrero hasta ahora, lo que ha estado es conectado con Juan Pablo a través de sus imágenes, a través de todo lo que nos dejó. Y es un documental hermoso que muestra la mitad más o menos, o un poquitito menos de la mitad, todo el trabajo a través de la fundación, todo lo que hacía con la fundación, muestra los silos, muestra la historia de los silos, muestra cómo él se entrena ahí como parte, como su primer proyecto, y en un momento como decide seguir en paralelo y potenciar su carrera deportiva, que también lo que lo hacía hacer eso era para inspirar a la gente para que en el fondo se conectara con la fundación, porque más allá que Juan Pablo montañista, Juan Pablo es deporte libre, él hacía skate, se tiraba en parapente, era un apasionado por el deporte. La montaña lo enamora profundamente, pero yo creo que más aún que la montaña está el deporte y la actividad física. Entonces eso es lo que él trata de compartir y meter a la gente adentro, al deporte, a la actividad física, al movimiento, a la energía y el amor que te genera eso, en el fondo.
¿El documental cuánto dura? ¿Y cuánto tiempo se va a poder ver? ¿Solamente por 3 días comprando las entradas en Passline?
Dura 37 minutos. Okay. Tenemos 72 horas on demand, es decir, que la gente va a poder ver todas las veces que quiera durante ese fin de semana. Esperamos que sea un éxito y poder después prolongarlo. Quería comentar ahí también para los santiaguinos que Juan Pablo es un santiaguino. Entrenada en los cerros, o sea, dentro del documental van a poder ver a Juan Pablo subiendo el Manquehue, el Plomo, y todos los cerros aledaños un poco a su ciudad, que al final es tan bonito. Tenemos la capital del montañismo, te diría yo, en Santiago, y poder ver a Juan Pablo como un mortal, porque al final de repente uno ve que cuando ve todas estas expediciones, uno cree que es imposible poder lograrlo, y poder ver que sus inicios también pueden ser los inicios de cualquier persona, es algo bien bonito.
Además, agrego que Santiago tiene una particularidad, a diferencia, digamos, de la zona de los Himalayas, donde por supuesto las alturas son mucho mayores, pero nosotros que tenemos aquí en la zona central de Chile, donde está Santiago, la segunda cadena más alta de montañas del mundo, nosotros podemos ver el Plomo y sus 5.424 metros desde la Plaza de Armas. En el caso de los Himalayas, tú no puedes ver el Everest desde la capital de Nepal. Entonces, nuestra particularidad y la cercanía que tiene una ciudad de casi 8 millones de personas con esta impresionante montaña es algo único en el mundo en términos de altura cercanía, ¿correcto?
Sí, muy potente, que uno puede realmente ir al Plomo, si estáis bien preparado, subirlo por el día y estar comiendo en la noche en tu casa. Exacto. Entonces, eso no lo tení claramente a un ritmo, es una expedición fuerte, pero se puede. O sea, podéis ir, y si no llegar a la cumbre, podéis subir, ir a entrenar al Pintor y bajar y estar almorzando en tu casa. Entonces, es impresionante lo que tenemos acá en Chile, es realmente impresionante, y yo creo que eso es lo que hace que Juan Pablo sea tan fuerte. Juan Pablo en el Himalaya se posiciona como un montañista a nivel mundial porque tenía eso, pues tenía este gimnasio para entrenar todos los días. Entonces tenemos un regalo increíble en nuestra cordillera, en lo que tú decís, la cercanía de lo urbano, el núcleo urbano con la cordillera. Y también por ahí también nace el lema de Juan Pablo para Deporte Libre, que es la montaña en la ciudad, que al final es impresionante cómo podemos traer la montaña a la ciudad con estos deportes, también con la escalada, y no solo con deportes, ya siendo literal en los deportes de montaña, sino que el mismo deporte y la actividad física es una como una metáfora de lo que nosotros sentíamos en la montaña, porque en la montaña tú estás corriendo, estás saltando, estás haciendo distintas actividades que lo tienen los otros deportes también, como el vóley, el básquet, el fútbol, son todos complementarios al final.
Totalmente. Considerando que, bueno, ya han pasado un poco más de 2 meses desde el 18 de febrero, ese día en que el grupo encargado del rastreo de Juan Pablo Mor, de John Snorri y de Ali Zatpara, anunció que ya no había expectativas de éxito para la búsqueda de estos escaladores extraviados en el K2, te quería preguntar, Federico, tú estabas allá, ¿cuántos días antes llegaste a Pakistán y cómo fue, bueno, primero el proceso para poder llegar y el proceso de ir asumiendo día a día que las posibilidades de sobrevivencia se hacían cada vez más improbables hasta que llega, digamos, el día. Entiendo que a ti te avisan el día anterior que se va a hacer el anuncio del 18 de febrero. Cuéntanos un poco, porque también es interesante que nos expliques quizás el contexto, no sé, geográfico, porque cuando hablamos del K2, nosotros siempre hablamos de los Himalayas y del K2 y relacionamos Nepal, pero esto está en Pakistán, es otra cultura, es otro país. Cuéntanos un poco de esa angustiante experiencia que viviste hace poco más de 2 meses.
Bueno, el 5 de febrero fue la última vez que recibimos información de Juan Pablo vía su GPS. Después de eso teníamos igual una pequeña ventanita de esperanza porque ya había pasado en el Everest que su GPS se congelara y estuvo más de 40 horas sin reportarnos. Pero ya cuando Sajid Sattar, el hijo de Ali, que en el ataque de cumbre lo habían devuelto ya al campo 3, toma la decisión de abandonar su posición y bajar al campamento, la cosa se nos empieza a complicar. Yo viajé el 10 de febrero, porque ya la situación acá en Chile era insostenible, con 8 horas de desfase, todo pasaba mientras acá la gente dormía, no podíamos aportar en nada. Tuve que viajar, eran 4 escalas, el viaje más directo, 48 horas wow. Viajando para poder llegar a Pakistán, y realmente, claro, como decís tú, la expectativa versus la realidad ya era distinta. O sea, cuando nosotros llegamos a Pakistán, todos nos daban sus condolencias, nosotros seguíamos muy esperanzados en poder encontrarlo, pero la realidad allá era otra, y en ese sentido ir asumiéndolo era súper difícil. O sea, el día que llegamos a la capital, estaba llegando las cosas, los bolsos del campo base de Juan Pablo al hotel. Entonces, era súper choqueante. Pero nosotros, como conocíamos a Juan Pablo y sabíamos de las condiciones y las capacidades físicas que tenía, sabíamos también que había un registro de una persona que había estado 10 días perdida en el estado en verano, eso sí, habían 30 grados de diferencia.
Claro.
Pero teníamos esperanza y nosotros mismos nos decíamos, o sea, si una persona que aguantó 10 días, ¿cómo Juan Pablo no le vamos a tener esa fe?
Y a propósito de eso, le quiero preguntar a los dos, ¿les tocó tener que explicar de alguna manera o discutir eventualmente con gente, no sé si con los pares o con otras personas, que el montañismo no es una actividad de ego, de riesgo absurdo, que hay otra cosa ahí, bueno, y especialmente en este caso en que Juan Pablo y el resto de su grupo habían decidido hacer este ascenso en invierno, en el K2, que era obviamente más temerario que hacerlo en verano, ¿no? Pero sintieron, no sé, crítica de los pares o de otro tipo de personas que en el fondo les decían, ah, pucha, ¿por qué se tuvo que ir a meter ahí en estos momentos?
Mira, yo creo que estamos un poquitito acostumbrados, yo creo, a la crítica desde que partimos con la fundación. Yo creo que es parte de la idiosincrasia chilena, que somos bien criticones. Entonces, hemos sabido, en el fondo, enfocarnos en nosotros. Hemos, como tú decís, siempre está la crítica, pero la crítica siempre nace, también lo sabemos, que nace de la ignorancia. Y nosotros estamos convencidos, un amigo nosotros, también fundador, siempre me ha dicho la frase que dice Cervantes sobre la muerte, que nosotros, si estiramos el brazo, cualquiera de los brazos, tenemos a la muerte al lado, la podemos tocar. Entonces, como que decir que no te metáis para allá, a ese lugar, porque podéis morir, o no te metáis a este otro lugar, porque podéis morir, en verdad estamos especulando sobre nada. Y lo que buscamos con el deporte, yo creo que lo tiene todo deportista, es poder sentirse pleno, sentirse feliz. Uno en la montaña se siente humilde, te baja la humildad, y es inevitable, yo creo que es intrínseco al ser humano la conexión con nuestro planeta. No podemos evitar, por algo los montañistas se acercan a la montaña, por algo los surfistas se acercan al mar. Es porque hay algo ahí en el ser humano que tiene una conexión con el planeta Tierra que no tenemos cómo evitarlo. O sea, y los montañistas yo creo que lo sienten cuando van subiendo, cuando se conectan con la montaña, cuando pueden vivir 4 días sin celulares, sin nada, y encontrar la esencia de la vida, yo creo que uno encuentra la felicidad, y la felicidad debe ser lo más adictivo del mundo, ¿no? Ser feliz.
De hecho, tú...
Y ahí Juan Pablo lo era, y no había cómo sacarlo del cerro, desde que nosotros partimos con la fundación. El otro día yo veía, me puse a revisar los mails que tenía con él, porque también se da una particularidad que nuestro equipo, yo creo que como muchas de las pymes chilenas, o fundaciones chilenas, son familia, porque somos un país chico y las pymes las van montando al final amigos con familiares o entre dos o tres amigos. Entonces nosotros éramos mejores amigos con el Fede también, somos familia. Entonces hay una conexión súper súper potente que ha hecho todo esto más con la misma familia de Juan Pablo. Por eso estamos también involucrados en poder terminar los proyectos que él tenía en concurso con su misma familia. Ahora estamos súper conectados con la familia, queremos seguir conectados con la familia por siempre, no es la forma de estar con él también. Y eso nomás, yo creo que hemos podido sentir mucho más amor que crítica respecto a la montaña, y los que critican, como criticamos a todo el mundo, yo creo que hay que dejarlos ir nomás, no enganchar con esas palabras.
Totalmente. El K2 iba a ser, o digamos que, asumiendo que es muy probable que haya llegado a la cima, ¿qué número de 8.000 en la historia que tenía Juan Pablo Mor?
El sexto.
¿El sexto?
Sí, el sexto, y te daba la particularidad de que el K2 en esta iba a ser invernal, y hasta esta temporada no había existido ningún ascenso al K2 en invierno, ni con oxígeno, ni sin oxígeno, ni nada. Y fue en esta temporada donde, por primera vez, Nirmal Urquia lo logró con un equipo ahí nepalí, muy potente. Y de hecho, ahora los ojos están puestos también en el Everest y en el Norte, en el mismo récord de Juan Pablo. De hecho, hay tres equipos bien potentes. Está Kilian Jornet, destacado trail runner y montañista español. Está Colin O'Grady, y también está Nirmal con equipo de gente para tratar de hacer también el desafío.
En tu caso, Federico, leí que ibas a volver en julio de este año a Pakistán para retomar la búsqueda. Ahora obviamente hablamos de una búsqueda de los cuerpos. ¿Eso es correcto? ¿Tú quisieras que lo encontraran? Pues también por ahí leía en algunas entrevistas que le hicieron a ustedes que probablemente Juan Pablo... Le habría gustado quizás, digamos, quedar, ¿no?, en la montaña, lugar que tanto amó.
Sí, mira, efectivamente vamos a volver. Yo no voy a estar participando en el rescate en sí, eso va a estar a cargo del hijo de Alizar Para, que está allá con el medio equipo de logística, para hacer no solamente la búsqueda de los cuerpos, sino que también la limpieza de muchas cuerdas fijas antiguas que pasan a ser peligrosas.
Eso como un homenaje también, ¿no?
Claro, exactamente. Y lo importante ahí, no sé, yo tampoco sé si es que a Juan Pablo le gustaría que lo bajaran de ahí. Yo creo que lo importante es quizás tratar de tener más respuestas. O sea, ¿qué le habrá pasado? Que si tienen los registros de las posibles cámaras, es poder entender un poquito más lo que pasó. Siento que, bueno, yo voy a viajar con la familia, entonces estar allá en Pakistán ayuda también a cerrar un ciclo. Queremos seguir aportando.
¿Vas a viajar con la familia?
Sí.
Ah, ya, estamos. Okay. Claro, es una manera, sí, me parece súper entendible, de tratar de cumplir las etapas del duelo, ¿no? Es muy difícil enterrar a alguien cuando no has podido despedirte, verlo, cerrar, digamos, el ciclo. En ese sentido lo entiendo perfectamente.
Así es.
Sí, y lo lindo también es, yo creo que ha sido lindo para todos, es que todos vivimos a Juan Pablo desde el cerro siempre. Siempre estaba en el cerro, siempre estaba entrenando. Bueno, yo con Fede hemos sido su cordada aquí en Chile. Desde que él se inició éramos cordada con él, entonces también vivimos años y vamos a seguir siéndolo también acá en Chile. Y lindo pensar que él quedó en el K2 nomás, pues fue a subir su cerro y ahí está, no está en ningún otro lado, no se fue para ningún otra vida ni nada, sino que está en el K2 y va a estar ahí para siempre. Ahí las opiniones son más personales en un tema más tan fuerte como esto, pero en mi opinión personal, ojalá quede ahí para siempre y no lo pillen, no y quede ahí nomás, quede como ha sido ahora, pero claramente que la familia pueda ir a conectarse con el cerro en donde está él y en esta cultura, yo creo que va a ser un lindo cierre de ciclo.
No me cabe ninguna duda. Estamos conversando con Pedro Anguita y con Federico Scheuch, ambos personas muy cercanas a Juan Pablo Mor, quien murió en febrero de este año en su ascenso al K2. Y dejó muchas semillas plantadas, y una de esas semillas plantadas es Los 16 de Chile. Un proyecto increíble que tiene que ver con las 16 cumbres más altas de Chile, y que implica refugios y senderos para algunos de estos hitos que nunca, entiendo, han sido ni siquiera, ¿cómo se dice?, conquistados, porque no tienen ruta, como por ejemplo creo el Volcán Tronador. Cuéntenos un poquitito, por favor, de Los 16 de Chile, Federico.
Bueno, hay un alcance que es muy distinto, que a varios les pasa, Rodrigo, es muy distinto hablar de las 16 cumbres más altas del país que de la cumbre más alta de cada región.
Ah, ya, ok.
Porque si nos vamos a las 16 más altas, son todas más al norte.
Claro.
Ahí donde está todo el circuito de los 6.000. Lo que queremos hacer inclusivo es poder aportarle a cada región del país, tanto a las del norte como a las del sur, que quizás son un poquito más desconocidas, y poder aportar con este proyecto. El especialista de todo esto seguramente les va a hablar un poquito más ahí, don Pedro Anguita, pero la gracia de esto es poder aportar con la cultura de montaña, poder construir refugio, y no solamente es construir los refugios, es hacernos cargo. Hay todo un cuento de la gestión de manejo para que estos refugios no queden abandonados, la responsabilidad que tenemos que tener con los actores locales en cada región, con los turoperadores, con los clubes deportivos y al final también con los niños. Creemos que hay que partir esto desde la primera infancia, en los colegios, poder mejorar los patios de los niños, las plazas y sus montañas.
Y ya, entonces, Pedro, a propósito de Los 16 de Chile, esto parte con el Volcán Tronador. Entiendo que la idea es hacer un hito semestral, o sea, esto es un proyecto de 8-9 años. Cuéntanos un poco en qué están, porque entiendo que además la marca que los apoya decidió mantener absolutamente, entiendo, el apoyo, y por lo tanto este es un proyecto que tiene toda la cara, digamos, de poder realizarse, ¿no?
Mira, lo primero es que casi todos los proyectos, o muchos de los proyectos de la Fundación, nacían en la montaña entrenando, y Los 16 de Chile nace un poco desde que partimos el montañismo hasta que Juan Pablo ya se lo toma como a pecho, como un proyecto súper personal en los Himalayas, conociendo los refugios de los Alpes, conociendo los refugios del Himalaya, dice, ¿por qué en mi país no hay nada de esto?
Exacto.
¿Y qué es lo que te da un refugio? Te da la posibilidad de desarrollarte como deportista, te da la posibilidad de ir, descansar y aprovechar los cerros. Uno no puede ir 5 días caminando a un lugar y recién llegáis al lugar donde están todos los cerros a veces. Entonces, si ahí uno tiene un refugio, se genera una posibilidad de poder abrirse a un mundo del deporte increíble, el deporte y el turismo. Entonces, nace esta gran sueño de Juan Pablo de tener un refugio en cada uno de los cerros más altos de la región, o sea, en el hito más alto de cada región, hacer un refugio. Y en el fondo él nos decía, necesitamos cultura de montaña, y es cuando, como te decía, todos los proyectos después caían y lo bajábamos como Fundación Deporte Libre, como el equipo que teníamos de distintos profesionales, y nos cuestionamos cómo hacemos cultura de montaña. Y es donde decidimos construir no solo un hito en cada región, sino que son 3 hitos, que son el programa que hace la Fundación, que es intervenir en una escuela con un patio libre, que le llamamos, que es el diseño de un patio codiseñado con la comunidad escolar, con los niños. Entonces la idea de ahí hacer un patio deportivo enfocado en este caso en la montaña, que sería quizás algo de escalada, y meter el bichito en las primeras generaciones de esa comunidad. Después vamos a intervenir un segundo hito, que va a ser un espacio público importante de la ciudad, que es como lo que pasó con los silos del Parque Los Reyes, con intervenir un espacio público, contactar a los clubes deportivos locales, también con el pie forzado a la montaña, ¿cierto? Porque en este proyecto específico estamos hablando de montaña. Entonces, por ejemplo, con un club local de montaña también se hará un muro escalado, un lugar también complementario para el yoga, calistenia, no sé. se empodera al grupo y después se termina la intervención en la región con un refugio. Entonces la idea es que nosotros después vamos al refugio, pero ya con todo un programa y un trasfondo detrás, cosa que la comunidad se involucre de lleno con el refugio y con el sentido de pertenencia que vamos a empezar a generar desde los niños en el espacio público hasta llegar a esta culminación que sería el refugio. Y la idea es poder hacer, ojalá, dos al año, intervenir dos regiones al año, y estamos partiendo en el volcán Tronador. Y,
¿dónde está el volcán Tronador? ¿En qué parte específicamente?
Décima región.
Décima
está
región.
Atrás del lago Todos los Santos.
Okay.
En el fondo donde está Petrohue, toda esa zona. Al otro lado está Teulla. Para poder conectarlo, como bien decía tú antes, súper difícil. Antiguamente se hacía un sendero que conecta Bariloche con Ralún, que es un sendero milenario. Dicen, de hecho, que podría ser uno de los más antiguos del mundo. Y antiguamente lo usaban para poder negociar con pesca desde el lado chileno y poder cruzar a Bariloche. Después los jesuitas estuvieron usando mucho ese sendero, y es una maravilla porque el Tronador, el acceso es súper difícil por el lado chileno. De hecho, muy poca gente ha logrado llegar para allá, y por el lado argentino es súper fácil. Entonces siempre tenemos que estar contrastándonos con el vecino, que lamentablemente es un contraste positivo, porque siempre tienen algo mejor que nosotros. Entonces tenemos que mejorar. Creemos que es la manera, es el momento, y estamos muy felices al final de que se nos estén dando todas las cosas para poder lograrlo.
Oye, una de las últimas preguntas: estos refugios que van a ser, junto con las otras cosas que comentaban, tremendamente interesantes, ¿no es cierto? Esta intervención en un colegio, esta intervención en un espacio público, y que remata con un refugio en cada una de las 16 cumbres de las la mayor, la más alta de cada región de Chile, implica obviamente también senderos para poder acceder a esos refugios. La experiencia compleja que se acaba de tener, digamos, aquí en la región metropolitana con el sendero que se estaba haciendo para construir justamente un refugio para subir al Plomo, desde la Fundación Santuario del Plomo, buscando como objetivo que hubiera mayor control sanitario y sacar basura, etcétera. Lamentablemente la manera de hacer el camino produjo muchísima crítica, y bueno, el proyecto se paró por el momento. ¿Toman de ahí también alguna enseñanza para no cometer algún error, digamos, parecido en la manera de comunicar o en la manera de intervenir las zonas naturales con senderos? Porque estamos viviendo una época donde las cosas hay que hacerlas con harto cuidado, tanto en términos de cómo se hacen y de cómo se comunican.
Sí, yo creo que se aprende mucho, ¿cierto?, de todas las situaciones. Nosotros no tenemos toda la información como para dar un juicio exacto sobre lo que sucedió ahí. Solo podemos ver el resultado de lo que es, en el fondo, un sendero hermoso, lo que era un sendero hermoso, caminable. Es que el dueño del terreno termina decidiendo hacer un sendero con una retro sin hablar de lo que se hizo ahí. Nosotros, yo creo que el proceso más interesante que nosotros tenemos para el desarrollo de todos nuestros proyectos es que los proyectos de nosotros nacen desde la comunidad local. Entonces son ellos los que toman las decisiones, y nosotros al final intentamos ser intérpretes de lo que ellos quieren. Entonces nosotros nos validamos con la comunidad local, y así nos vamos a meter a cada uno de las intervenciones. O sea, y va a haber gente con nombre y apellido y firma e ideas atrás. Entonces yo creo que eso es clave, de preguntar, darse, al final son recursos, ¿cierto?, que hay que gastar para poder generar un proceso de codiseño más colaborativo. Pero yo creo que es clave, porque son los recursos que después son muy poco con lo que se ahorra en un futuro con la apropiación del lugar a través de los locales. Si tú tienes a los locales de distintos lados, en el fondo, en cualquier lado de Chile, si los locales se empoderan del espacio, sea espacio público, sea este refugio, yo creo que esa es la clave para el éxito del proyecto. Entonces, así estamos tratando de hacerlo 100% con la comunidad. Las decisiones las toman ellos. Y nosotros, bueno, como tú decís, el cómo, que es lo que nos dedicamos, que creo que es importante, de cómo uno interviene el entorno, el paisaje. Y tenemos la suerte de llevar 10 años dedicados a la arquitectura deportiva, arquitectura en entornos naturales. y estamos aprendiendo. También podríamos equivocarnos, pero yo creo que si uno se equivoca, nos vamos a equivocar todos con la comunidad en conjunto. Claro, yo creo que eso nos respalda en el fondo.
Totalmente. Oye, el arquitecto y también amante de la montaña, Philippe Boissier, me escribe que hay muy buenos ejemplos de refugios, como en Perú, por ejemplo, los refugios andinos de la Fundación Mato Grosso. Ahí hay un ejemplo que puede ser inspiración también.
¿Qué arquitecto
también
me dijiste, perdón?
La Fundación Mato Grosso. Philippe Boissier. Philippe Boissier es parte del DAV, del Club Alemán Andino, y es un hombre que sabe también de montaña. Nadie se puede comparar con Juan Pablo Mor, por supuesto, porque Juan Pablo era un superhéroe realmente. Y oye, tengo una última pregunta, porque ya estamos cerca de la hora, y es, ¿por qué creen ustedes que produjo tanto, no quiero decir revuelo porque no es la palabra, pero tanta agitación, tanta preocupación, tanto cariño a nivel de país, siento yo, lo de Juan Pablo y todos estos días en que no sabíamos cuál era el resultado, de si había sobrevivido? Porque era alguien que era bien poco conocido, diría yo, a nivel transversal, a nivel nacional. El montañismo no es el deporte más famoso en Chile, sin embargo la situación de Juan Pablo se transformó en algo muy grande, que puede tener en el largo plazo también un efecto positivo. Es una palabra complicada de decir, pero colateral en términos del vínculo con la montaña. Pero ¿por qué creen ustedes que hubo este enganche tan potente con estos días de vigilia hasta saber qué había pasado con Juan Pablo, y le interesó a los medios, hasta la tele salió el tema? No sé, ¿es una cosa de morbo por una parte de los medios, o hay una cosa ahí que nos conectó emocionalmente?
Por una parte, yo creo que tenéis razón en el que Juan Pablo no era tan conocido quizás como debería haberlo sido. Entonces la gente siente un poco como ese valor de que no sabía lo que tenía hasta que se pierde. Porque realmente Juan Pablo era bastante discreto para hacer las cosas, no se jactaba de los logros que estaba haciendo.
Así es.
Y eso súmale también de que estamos viviendo una situación súper complicada, tanto a nivel país como a nivel mundial, con la pandemia, en donde todas las noticias que estáis recibiendo son negativas. Y ver algunos abanderados haciendo cosas positivas, como deportistas que están subiendo cerros, te identificáis un poquito con la causa. Y sobre todo cuando pasan este tipo de accidentes, los chilenos somos más apatorados, y realmente creo que quizás Juan Pablo tenía que ser ese mártir por una causa que hoy en día pasa a ser esta cultura de montaña, cultura deportiva que tenemos tan bajita en nuestro país.
¿Les gustaría que la ley de acceso a la montaña se llame ley Juan Pablo Mort, como de alguna manera se le está llamando ya?
Sí, sí, bonito. La causa, sí, bonito, bonito. O sea, aquí hay de todo. Yo sé que también políticamente es complejo, porque hay gente que se trata de subir también al Cerro de la Victoria previo, sin saber tanto. Pero si es que suma a un gran motivo...
Si miramos el resultado más que el proceso, podría ser bonito, ¿no? Eventualmente.
Quería complementar con... Volviendo a la película, sí. Vamos a tener una previa desde las 12 del día, ese 21 de mayo, que es viernes, es feriado... Y obviamente que vamos a estar haciendo actividades, vamos a tener un estudio, todo esto va a estar en streaming digitalizado desde el corazón, desde nuestra fundación, desde Los Silos, en donde vamos a estar haciendo hartas actividades, desde entrenamiento, charlas con personas interesantes, y sobre todo que vamos a tener a los artistas musicales que son chilenos, amigos de Juan Pablo, que se hicieron cargo de la musicalización de este documental. Así que vamos a tener todo un espectáculo.
Está increíble la música, increíble.
Todo eso que están hablando se va a poder ver en la medida que uno compre la entrada en Passline, ¿no es cierto? .com, e insistimos. Exacto. Que todo lo que se recaude es en beneficio de la familia de Juan Pablo Mor, por eso es súper importante comprar la entrada y no tratar de conseguirse esta cuestión para verla gratis, porque aquí el apoyo es súper importante. En Passline.com están las entradas para poder ver Expedición Lhotse Everest sin oxígeno el 21 de mayo a las 8. ¿Desde qué hora van a estar ustedes, digamos, calentando el ambiente?
Desde las 12.
Ah, ya, 8 horas antes, ok. O sea, si yo compro la entrada...
Director ejecutivo llegó poniendo al tiro ya los ritmos.
Excelente, excelente. Entonces, si usted compra su entrada con anticipación, el 21 de mayo desde el mediodía puede empezar a conectarse con esto y a las 8 se hace el estreno y son solamente 3 días. Federico Scheuch, Pedro Anguita, les quiero agradecer muchísimo esta conversación. Sé que van a tener unos días de vacaciones ahora. Disfrútenlas, aprovechenlas. Y que tenga puro éxito la Fundación Deporte Libre, que tengamos un acceso más fácil a la montaña y que la memoria de Juan Pablo Mor haga que finalmente en esta ciudad y en este país entendamos la maravilla que es la montaña que tenemos prácticamente en la puerta de nuestra casa.
Sí, yo quería hacer un último llamado a toda la gente, como te habló un arquitecto a ti, la gente de montaña, la gente que nos quiera escribir para hacer este proyecto realmente entre todos, a las empresas, a todos los que quieran participar. Este es un proyecto a nivel país, que queremos potenciar la cultura montaña a nivel país, los necesitamos a todos, necesitamos ideas, necesitamos diseño, necesitamos materiales, necesitamos recursos. Entonces, por favor, hagámoslo de todos. Y la última cosita que quería comentar era algo muy muy hermoso que creó Juan Pablo también, uno de sus últimos proyectos, que es poder intervenir todas las residencias de Sename con deporte.
Wow.
Es un proyecto que también estamos tremendo. Trabajando, que es igual de potente, poder intervenir en las residencias de Sename, porque son nuestros niños y realmente es lo que tenemos más abandonado del país, son esos niños, y este era un proyecto que impulsaba Juan Pablo, y nada, pues para que nos sigan Deporte Libre, seguir el legado de Juan Pablo y hacerlo entre todos, pues mientras más gente, más inclusivo, más empresas, más personas, mejor.
Tremendo. Ya Federico y Pedro, muchísimas gracias, un gran abrazo
gracias,
para los
Rodrigo.
Dos.
Vale, que... Y nos vemos los hilos para que vayáis a ver los cambios. Pues tú fuiste como hace 5 años, ahí hicimos una entrevista. Tenés
sí.
que ir a ver cómo ha crecido ese
Volveremos.
Proyecto, porque es un proyecto en pañales y que se está siguiendo construyendo.
Volveremos al Parque de los Reyes a saludarlo. Encantado.
Es.
Ya, un abrazo.
Ya, padre,
chao.
Chao.